Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos radio oyentes. Les habla Ricardo Quintana. Bienvenidos a Cuba al Día, el programa estelar que dirige nuestro colega Tomás Cardoso, Dios mediante, que debe estar de vuelta con ustedes el lunes después de unas merecidas vacaciones. Pues, ¿cómo anda la cosa por Cuba? Bueno, tenemos algunas noticias para un abreboca informativo para ustedes. La ONU hace un llamado urgente a la liberación de todos los detenidos. Las autoridades sanitarias reportan este viernes 65 fallecidos en Cuba y un total de casos de COVID 6.460. Olvidé al comienzo dar también las gracias por la elaboración del espacio a nuestra productora Patricia Martínez y al ingeniero de sonido Otón Malariaga. Gracias del oficio. Pero bueno, continuamos. El presidente Joe Biden declaró en la tarde del jueves, en una rueda de prensa, que Cuba es desafortunadamente un estado fallido y reprime a sus ciudadanos. También dijo que, pues por el momento, no hay liberación de envío de remesas a Cuba. Y parafraseando lo que dijo el mandatario, pues dice que el gobierno se queda o con toda o con parte de lo que se envía del exterior a los ciudadanos cubanos. Y para entrar ya en materia, hace 24 horas en este programa, pues rodamos el sonido de un video que circula en las redes sociales de Marbelis Vázquez. Es una señora joven que vive en Cárdenas y que en ese video pues se ve como las tropas antimotines y la policía ingresan por la fuerza a su casa, le disparan al esposo y, según después pudimos conocer, le caen a bastonazos. Y el video es realmente espeluznante porque se ve la sangre en la sala de la casa, los niños gritando, dos niños menores. En fin, yo hablamos con la ayuda de Patricia, contactamos con Marbelis Vázquez en Cárdenas y conversamos con ella un poquitico antes de que comenzara el programa. Pero ahora le pido a Otón rodar el sonido de ese video a manera introductoria para después poner la entrevista con Marbelis. Adelante, Otón.
Oye, mis hijos están aquí. No quiero que le hagan nada a mis hijos.
Primeramente, ¿cómo te sientes, hija, después de todo lo que te ha tocado vivir?
Aquí me siento muy mal, la horrorizada, con mis hijos viéndolo sufrir, todo el trauma que han dejado pasar ahora ellos, terrible. Mi niña chiquita de 2 años, con ese trauma que me dice, mamá, tiro, Katy, porque yo y su papá, cuando le hicieron todo lo que le hicieron.
Óyeme, ¿cómo está tu esposo?
Bueno, mi esposo yo todavía no lo he podido ver.
¿Me has hablado?
Me dicen que está bien, que tiene una herida en la cabeza de 8 centímetros, un médico que lo está atendiendo, y que tiene unas lesiones en las costillas, unos hematomas muy grandes. Le estamos llevando fomento, que nos permitieron llevarle unos pomos de hielo con fomento, unos medicamentos que les conseguí, porque no tenía medicamentos para darle. Y dije que tenía la herida de la cabeza abierta, porque no había hilo para coserlo. Solo me dicen esto, que está bien.
¿Has podido hablar con él?
No, ni he podido hablar, ni lo he visto tampoco.
¿Y sabes dónde está?
Dicen ellos que están en Santa Marta, ahí es donde nosotros estamos yendo, pero no lo he visto.
¿Ellos te han dicho algo de los disparos que efectuó ese uniformado? ¿Si fue porque tu esposo se portó mal, se portó inquieto y el individuo se vio obligado?
No, ellos me dijeron a mí que ellos dispararon porque mi esposo se atrincheró. Y yo le dije a ellos que en algún momento mi esposo se atrincheró, porque mi esposo estaba, que no sabía quién era, había ellos venían a mi casa, no sabían qué estaban haciendo. Él sintió los golpes y las patadas en la puerta. Y los niños estaban jugando en la sala y lo dio por sujetar la puerta para que no rompieran la puerta, porque no sabían en realidad quiénes eran, qué querían. Nos tomó de sorpresa que ellos nunca llegaron a la puerta de mi casa, ni tan siquiera por la ventana que estaba abierta, y me llamaron a mí. No, venimos a buscar a su esposo por esto, esto y esto. Nunca lo dijeron. Fue a golpe, a tiro, a patadas, a violencia que era. Y él, como padre, sí, se asustó porque no sabía lo que estaba pasando, no sabía. Y eran ellos, pero podían haber sido otras personas. Y los niños estaban jugando. Y yo le pedía, le suplicaba, por favor, mis niños están aquí, paren, paren. Y no, nunca pararon.
¿Él estaba armado, estaba no, con algún nada, machete, con un cuchillo, con un arma de fuego?
Nada, él no tenía nada. Tenía a mi hijo solo, solamente a mi hijo de 2 años. Y yo estaba en la cocina cuando pasó todo esto, que veo que están andando patadas en la puerta de mi casa, está mi sala y está la cocina. Salgo a la ventana rápido, digo, ¿qué pasa? Mis hijos, por favor, mis hijos están jugando, mis 3 niños estaban en la sala, mis 3 niños.
Sí, yo escuché.
Mi niña de 12 años y mi gemelo de 2 años y medio.
Yo lo escuché cuando tú lo decías en el video que está en las redes sociales, que el mundo entero ha visto, y ha visto la secuencia de cuando entra el avispa negra con el arma.
Entró por el patio de mi casa, armado.
Pero
el
fue
primero, el más flaquito, el avispa negra más flaquito. Uno vestido de civil que tenía un bastón, que le cayó bastón fácil, que según el médico, esos son los golpes que tienen en las costillas, porque ellos nunca le dieron por la cara, claro. Por la cara nunca le van a dar.
Pero fue uno solo el que disparó, ¿no?
Eso fue el que disparó, sí. Pero ahora, yo no te sé decir con certeza si le dio o si no le dio. Sé que tiene una herida en la cabeza, pero el médico no nos dice producto de la herida, claro, no nos puede decir. Uno no va a dar información, nada de ello. Nos dice que esa herida es una herida abierta, que hasta ahora se mantiene bien, que no está infectada, que está curando bien, que tiene 8 centímetros, pero hasta ahí.
Y ven acá, ¿cuál fue, en tu opinión, el motivo para que estas autoridades ingresaran a tu casa de esa manera tan violenta, le pegaran a los tiros a tu esposo y lo golpearan?
Primeramente, yo, cuando ellos se fueron de aquí, yo le pedí antes y a la unidad, le pregunté por ese motivo, porque fueron aquí a mi casa, casi me matan a mí y a mis hijos, ¿qué pasó? Y un oficial de Menín me dice que el problema es que mi esposo había sido el actor de virar unos carros en la calle Real y caerle apuñalada a la goma de los carros. Ahora me dicen que no es eso, que es por una manifestación que hubo aquí y él, con una piedra, rompe la tienda. Él y unos cuantos hombres más. Él no era el único, ¿entendiste?
Claro.
Pero mi esposo no era un bandolero. Mi esposo puede que haya tenido una piedra, pero nunca le puedo asegurar a ella, porque inclusive ellos me registraron en mi casa no encontraron nada. Mi esposo nunca entró a la tienda, nunca nada de eso.
¿Tú conoces de algunas otras personas que hayan sido tan violentamente reprimidas, como fue el caso de tu esposo, que hayan ingresado a la casa, que hayan roto la puerta de ahí de la barriada?
No. Fíjate que me he quedado fría. Ellos han recogido personas por el lío de las revueltas de hubo. Y me han dado las casas, han recogido las personas. Pero como me hicieron a mí de romper, de tiro, de mis niños menores de edad, todavía no he escuchado. Sí, ellos han recogido, pero de las formas que llegaron a mi casa, no lo han hecho en ningún lugar todavía, creo.
¿Y los vecinos qué te han dicho? O sea, ¿los vecinos se han mostrado solidarios contigo?
Ayer con el noticiero que ellos pusieron, que a mi esposo, que mi video era como hecho. Y mis vecinos dijeron, sí, hecho, que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos.
Sí, porque ellos te están acusando a ti que es un video fabricado.
Sí. ¿Por qué? Porque yo lo tomé por pedazos. porque estaba muy nervioso. Y yo decía por la ventana, vestido de policía, y le decía al otro, quítala el teléfono. Y fue cuando yo cogí, no pude grabar más y lo escondí entre las piernas.
¿Y no te han pedido el teléfono?
No, no me han pedido el teléfono, pero él me dijo, yo sé que tú grabas. Y yo le dije, sí, yo grabé, porque esa es la única prueba que tengo de la forma que ustedes entraron a mi casa, de vuelta a mi esposo.
¿Cuál es el mensaje tuyo, de tu familia, el sentir de los vecinos que fueron testigos de lo que ocurrió, el mensaje al mundo de lo que está pasando hoy por hoy en Cuba y muy específicamente en el caso tuyo con tus niños pequeños que están viviendo la resaca de ese hecho y prácticamente este trauma seguirá, Dios quiera que pronto se les borre, pero que va a ser muy difícil, ¿no?
No, yo lo único que digo es que se cuiden mucho las personas en este mundo aquí donde estoy viviendo. Que no le pase esto a nadie, porque en verdad no tengo cómo contarlo, no tengo palabras, sinceramente, no tengo palabras para ver a mis hijos ahora, así como están ellos sufriendo por ese trauma. Y nadie ha venido aquí a mi casa, yo con mi puesta en ropa, y ninguna hora, con nada que nos proteja a nosotros, como se los dije a ellos. Y ustedes me han sido capaz de ir y pararse en la puerta de mi casa, aunque sea. ¿Cómo ir a un guardia para que te cuide esta noche? Pero, sin embargo, ahí en la tienda tienes más de 30 guardias parados.
O sea, que tú ahora mismo y tus hijos están desprotegidos, con la puerta rota.
Totalmente. La puerta estaba totalmente rota. Los vecinos vinieron con unos martillos, me los arreglaron más o menos, pero sí, igual, no tiene seguridad ninguna, porque ellos me las despegaron completo del concreto. Tenía unas hendidas que se ve de la calle para adentro, totalmente todo. Las personas me las habían torcido y ya me las enderezaron un poco.
¿Has tenido noticia de que si va a ser enjuiciado, si le van a pedir años?
Sí, ellos me dijeron que estaba en un proceso investigativo por los militares. Ahora no sé, ya yo nombré a una abogada, la abogada está ocupándose bastante del caso. Vamos a ver, me dijeron que le pregunté, me dijeron, hay que esperar todavía nada, porque tampoco te dan una explicación, no te dicen nada. No ha salido un oficial, no ha salido nadie a explicarme, a darme una explicación. Nadie te dice nada.
¿A qué se dedicaba tu esposo o a qué se dedica todavía?
Bueno, mi esposo, cuando yo lo conocí, no trabajaba, pero cuando nos juntamos, hicimos una cafetería que vendía panes con pasas, con hamburguesas, pan con croquetas, guarapos, ¿entendiste? Yo trabajaba la peluquería, hacía queratinas en casa, tenía servicios a domicilio también. Porque él no podía trabajar con el Estado, porque él no podía pasarse el día entero fuera de la casa, porque mis dos niños en agua, no tengo mamá. Él ha sido su padre y su madre también, porque nunca he ido a miles de lugares aquí para pedir un círculo, para que me cuiden mis niños, para nosotros trabajar, y nunca tuvo esa ayuda, nunca tuvo esa ayuda. Por eso decidimos hacer una cafetería dentro de nuestra misma casa, así cuidábamos a los niños aquí mismo igual, sin problema ninguno.
¿Qué pasa ahora con el sustento familiar?
No sé, ahora no sé, yo no puedo trabajar. Estoy cuidando a mis niños de sola, a mis tres niños solos. Aquí no había venido a decirme, te hace falta eso, te hace falta lo otro. Nada. Gracias a algunos vecinos que me han apoyado. Ya, solo eso. Ayer tuve que pagar la abogada de mi esposo para hacer 5.400 pesos cubanos, que para otras partes no es dinero, pero para mí ya es una suma de dinero.
¿Y eso fue lo que te costó para hacer el contrato con la abogada en un bufete colectivo?
Con una abogada, porque ella es la única que tiene el derecho de entrar a donde él está para verlo, pero también ahora le dijeron que no podía entrar por el tema de la COVID.
Repíteme otra vez, despacito, el nombre completo de tu esposo y su edad.
Daniel Joel Cárdenas Díaz, 34 años.
¿Ustedes tienen licencia de cuenta propista para el negocio que me comentabas? El negocio que
hace un mes lo entregamos porque con el tema de la COVID, todos los negocios aquí dejaban nada más abrir hasta las 12 del día. Y entonces no nos daba al negocio abrir hasta las 12 del día. Había que invertir mucho dinero y no se vendía nada, ¿no me entiendes?
¿Tu esposo trabajaba?
Entonces la tuvimos que entregar.
¿Tu esposo era trabajador? ¿Sí? ¿No era ningún delincuente?
No era ningún delincuente.
O bueno, o no lo es, porque todavía está vivo, ¿no? Y esperemos que se sane, él según
no
lo que te dice.
Sí.
Bueno, pues solo me resta sumarme al dolor tuyo, a lo que estás pasando, a lo de tus nenes. Y yo,
bueno,
y el equipo que está a cargo de esta transmisión, oramos porque las cosas regresen a su normalidad.
Y ahora,
y que el abogado,
yo tengo mucho abogado, ahora, tengo mucho por mí, pero lo digo en el tiempo, y yo no sé. Poder vivir mejor, pues todo eso.
¿Qué te puedo decir? Te entiendo perfectamente, pero solo tú, que estás en esos zapatos tan difíciles en estos momentos, sabes lo cómo estás viviendo tú y tus hijitos. Nada, me sumo a tu dolor, te envío un fuerte abrazo reconfortante en la distancia y estaremos en contacto. Si no soy yo, Ricardo Quintana, va a ser Patricia Martínez. Y si no lo dices tú, ¿sabes qué? Nadie lo va a decir por ti.
Y, claro, claro.
¿Qué te digo? Cuídate mucho y Dios te bendiga siempre. Bueno, a ti, a tu esposo y a tus nenes. Gracias.
Bueno,
escucharon la entrevista con Marbelis Vázquez Hernández, la esposa de Joel Cárdenas Díaz Velázquez. La historia, bueno, sería redundante repetirla, pero bueno, como dije, es una de esas tantas barbaridades que se cometieron y de manera desmedida. Si es barbaridad, tiene que ser desmedida en esas protestas de los últimos días. Siguen detenidos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Ya hace varios días lo conozco, he visto su trabajo, lo he entrevistado incluso, he divulgado las cosas que hace a través de su canal independiente en Cuba. Y tengo en línea telefónica desde La Habana a su esposa, también periodista independiente, Eralidis Frometa. Repito, Eralidis Frometa. Eralidis, ¿cómo estás?
Sí, por aquí, regular, Quintana, y ustedes por allá.
Bueno, aquí estamos un poquito mejor, pero bueno, sé que no estás regular, pero ustedes son muy modestos siempre. Estás muy mal, porque cuando se tiene un ser querido en Villamarista no se puede estar bien. Cuéntame, ya hace ya dos semanas o tres que ya Yuri está detenido, ¿no?
Yuri lleva 31 días preso en Villamarista. Se mantiene bajo la misma situación. Está mal de salud, no está bien, porque a él le está subiendo muchísimo la presión allí. No sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo. Y esa es la última noticia del 14 que hablé con él ahora el pasado miércoles. Se mantiene todo como una supuesta investigación, que no se le da un avance. Los cargos que le imputaron es atentado contra la figura de Díaz-Canel, presunto desacato y propagandas enemigas. Hasta ahora lo que sé que le han imputado por un documento que le dieron a otra muchacha que no fue a mí, es todo lo que supe. Le voy a decir, desde el día 30 de junio yo entregué un recurso de apelación en contra del habeas corpus, y hasta esta fecha, hasta el día de hoy, a mí no se me ha entregado una respuesta de ese recurso de apelación. Mientras tanto, Lázaro sigue allí sujeto a una desaparición física y forzosa, presentando problemas graves de salud y sin ser atendido como tiene que ser en un hospital.
Oye, ¿qué te dice cuando tú vas a Villamarista y tú dices, este es mi esposo, yo sé que está aquí y yo quiero visitarlo? ¿Tiene derecho a una visita?
A ver, mira, voy a Villamarista y solo me recogen el aseo personal. No me dan ningún tipo de información al respecto de él.
¿Cada qué tiempo tiene derecho a aseo personal?
Una vez a la semana.
¿Y ahí el guardia que te recibe te da algún parte sobre su estado, sobre cómo va el caso? ¿O simplemente te recogen la jabita y se acabó?
Y ya, hasta el día de hoy no conozco al instructor que está atendiendo el caso de él, porque jamás ha salido a atenderme, ni a darme la cara, ni hablar nada conmigo.
Ni tampoco tú has recibido ningún documento judicial que te diga, bueno, está en investigación por esto, pero todavía no hay una acusación formal, ¿no?
No, a mí no me han dado ningún documento legal aún.
¿Y has visto algún tipo, has buscado asesoría legal, has buscado algún abogado? ¿Qué te dice la gente que te puede asesorar por allá?
De hecho, yo le contraté un abogado a él. El abogado solo pudo tener contacto con él en una ocasión, en la otra posteriormente revisó el expediente. Pero bueno, supuestamente son cosas confidenciales entre ellos que no me puede abordar mucho del tema. Pero hasta lo último que supe es que, bueno, él estaba haciendo la gestión para presentar una medida cautelar, a ver si la aprueban, pero no sé. hasta ahí no sé más de al respecto de él, porque el abogado en esta semana, como estaba por el problema de las manifestaciones, no puede ir a un tribunal, no puede ir a Villamarista. Estamos en el mismo lugar desde el día 15 de junio que Lázaro Yuri fue apresado.
En el punto cero, en el mismo lugar, ni se mueve para adelante ni para atrás.
Exactamente, ningún tipo de información, todo silenciado, todos me dicen que es un proceso de investigación que ya ha durado 31 días. Y no sé. Usted sabe la maniobra que se hacen aquí, después dicen que están actuando legalmente cuando realmente no es así.
Yuri, para que la gente tenga, que nos escucha, tenga una idea, Yuri ha sido uno de los cubanos que más ha sido objeto de represión, ha sido portada de periódicos, ha sido portada de noticieros videográficos, porque Yuri realmente no ha parado. Desde que Yuri empezó con el periodismo independiente, no ha dejado de denunciar, no ha dejado de batallar, le han quitado equipo, le han quitado todo, en fin. Y ahí está Yuri, y parece que sus adversarios pues dijeron, bueno, esto hay que pararlo. Y lo han detenido ya por varias semanas, y ahí lo tienen congelado.
Exactamente. Él anteriormente ya había recibido muchas amenazas, que en cualquier momento iba a ir a prisión, y exactamente sus amenazas finalmente, cuando los dictadores la hacen, la cumplen de una forma u otra, porque ahí no tienen ningún tipo de elemento para mantener a Lázaro Yuri secuestrado allí donde lo tienen. No hay elemento, porque él ahí lo que ejerció fue su derecho constitucional, que el artículo 55 de la Constitución de la República de Cuba le da el derecho a la libertad de prensa.
Bueno, es una buena noticia que nos acaba de llegar y la comparto contigo, Eralidis, y ojalá te sirva de aliento, ¿no? Acaba de ser liberada la también periodista independiente Camila Acosta, que reporta para varios medios. Ella es corresponsal del periódico español ABC y también de Cubanet, la agencia Cubanet, pues ha sido puesta en libertad con arresto domiciliario. Y bueno, esto ojalá te sirva de aliento de que quizás Yuri, con el favor de Dios, también sea puesto en libertad en los próximos días. Me resta solo...
Dios permita.
Solo me resta decirte que estamos con ustedes y que esperamos buenas noticias por parte tuya en los próximos días. Así que ya hablaremos. En este programa estará Tomás Cardoso y seguramente te contactará para darle seguimiento al caso de Yuri, que bien lo merece.
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos, amigos radio oyentes, con este espacio de Radio Martí, Cuba al Día. Soy Ricardo Quintana. Me llega una información que este viernes han trasladado a Henry Constantín, Neyfi Rigao e Iris Mariño, periodistas independientes del medio también independiente La Hora de Cuba. Los llevaron hacia la unidad técnica investigativa del Minín en Camagüey. Fueron detenidos los tres luego de los sucesos del pasado día 11 en la urbe Agramontina. Los tres periodistas se encontraban en la segunda unidad de la Policía Nacional Revolucionaria hasta que fueron trasladados al sitio conocido popularmente como Todo el Mundo Canta. Imagínense cómo se llama ese lugar. Y dice la información que se debe a sus métodos de mayor severidad en los interrogatorios y pesquisas informativas. Y nos vamos ahí mismo, nos vamos hacia Camagüey. Ahí está Lady Tavares, coordinadora de FLAMUR, y vamos a hablar con ella de cómo está Camagüey. Y sé que está muy al tanto del caso de estos tres colegas informadores independientes. Lady, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo va el caso de Henry, Iris y Raifi?
Bueno, la primera situación que tienen ellos es que Henry tiene un papá muy enfermo y estaba en su casa. Él tiene un hijo en común, Iris y Henry, y el niño también está solo. Entonces, esa situación por una parte, y por la otra parte, que en el lugar donde están ellos ahora, es, bueno, ya usted dijo, como le dicen, ese lugar es una unidad especial que hay allí, y yo estoy segura que los están maltratando, que digan lo que no pueden decir. Porque ellos, esto no ha sido una convocatoria, esto ha sido una cosa voluntaria del pueblo. Pero los están, porque ya ellos han hecho muchas cosas por este pueblo. Y entonces ahora es el momento, se las están cobrando. Pero se las están cobrando a las familias camagüeyanas. Se los están cobrando a todo el mundo. Y todo el mundo lo que quiere es libertad. Eso es lo que pide este pueblo.
Lady, yo tengo entendido que ayer o antier, Henry fue llevado del lugar donde se encontraba detenido a su casa para que le efectuaran un registro. ¿Sabes algo de eso?
Sí, así mismo fue. Le hicieron un registro, acabaron con toda la casa también, son hechos vandálicos dentro de la misma casa. Pero hasta lo que yo sé, no encontraron nada, porque no hay nada.
Claro. Bueno, quizás alguna computadora, papeles, cosas que usamos los periodistas como herramienta para trabajar, ¿no?
Sí, dicen que se llevaron unas lámparas, las lámparas de las mesitas de noche, se llevaron las lámparas y se llevaron una rota. Pero en realidad allí, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué tenemos los cubanos? Lo único que tenemos es el pecho y los deseos de libertad.
Qué horror, Dios mío. Al margen del caso de estos tres comunicadores, ¿cómo está el ambiente en Camagüey? Muchas ciudades, como tú conoces, están militarizadas, muchos policías incluso en su atuendo de guerra, ¿no? En los policías antimotines. Tengo también informaciones que hay gente que anda por la calle patrullando calles con maderos y combates, en fin, ¿cómo está Camagüey?
Así mismo está Camagüey. Camagüey, frente a todas las tiendas, tienen muchos militares. En las cuadras hay militares en las esquinas y hay muchas personas con que andan con... Es como un pedazo de marabú, que es una madera muy dura. Andan con los pedazos de marabú, combate, inclusive hasta con cabilla. Está todo, pero hay muchos, muchos militares. En parques, en plazas, frente a las tiendas en MLC. Está Camagüey, está militarizado.
Me imagino que no haya ni asomo de desobediencia ni de protesta, ¿no?
No, en este momento no. En este momento no, pero esto es como que encima está la ceniza y por debajo está la candelita. Uh-huh. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos ni nos vamos a quedar esperando que nos maten a nuestros hijos.
Lady, ustedes siempre han estado al lado de la... De los que no están de acuerdo, porque ya esa palabra de oposición y disidente, ya lo que quieren pensar por sí mismos y lo que quieren manifestar su inquietud, y como tú misma has manifestado, bueno, quieren una Cuba distinta, una Cuba diferente, una Cuba diversa, en fin, una Cuba democrática. Esto, el vecindario, ese vecino que no se conoce por ser opositor ni por... Tú sabes, practicar el disenso abiertamente. ¿Cómo está, si te preguntara el medidor de ese indicador, cuál fuera tu respuesta?
Yo te puedo decir que Camagüey no, Cuba completa está pensando como nosotros.
Bueno, eso se demostró realmente que fue una demostración el domingo.
Ya te dije que por encima está la candela, pero por debajo está la candela, esto está ardiendo. Está ardiendo. Nosotros no vamos a permitir que nos maten nuestros hijos, como lo están haciendo.
Tú estás ahí y lo estás viviendo en carne propia. Has estado, bueno, conoces lo que es el periodismo independiente por el caso de estos tres colegas que están tras la reja en este momento. Y yo sé que tú no tienes las cartas que tiran las personas para leer el futuro, ¿no? Pero a mí me parece que esto podría repetirse en cualquier momento porque es algo que comenzó y no se sabe cómo ni cuándo va a terminar.
Fíjate, yo te puedo decir que no tengo las cartas, pero tengo el presentimiento porque esto que ha pasado no es la oposición. Esto que ha pasado es el pueblo. Y cuando el pueblo, bueno, lo hemos perdido todo, hemos perdido hasta el miedo. Y entonces cuando esa esperanza vence al miedo, está pasando estas cosas. Y no importa que maten los de adelante, los de atrás se van a levantar. Y esto tiene que acabar. Nosotros como uno pedimos libertad y democracia, más nada. Nosotros sabemos hacerlo todo lo demás. No necesitamos que venga nadie, nosotros solo lo hacemos, ¿entiendes? Pero no tengo las cartas, pero estoy viendo el futuro.
Tú sabes que siempre el régimen, como lo he dicho durante toda esta semana que he estado cubriendo las vacaciones por Tomás, el régimen siempre ha achacado a todo lo que huela a oposición y a todo lo que se levante en discrepancia a su sistema de gobierno, se lo achaca al vecino más cercano, a 90 millas, a Estados Unidos, y los ha tildado a todos ustedes de mercenarios, de asalariados del imperio, en fin. No conforme con todo eso, pues han llevado a altos oficiales del MININ y la fiscalía, funcionarios y fiscales, a advertir a la población, a informar a la población, entre comillas, de cómo van a ser los juicios, que no van a ser sumarios, pero sí van a ser, según se dijo, van a ser celebrados en días venideros, muy pronto. Y han hablado de las sanciones, han hablado de los delitos de atentado, de desacato. Y eso, yo pienso que eso podría quizás detener un poco, frenar a alguien que esté pensando, me voy para la calle otra vez.
Bueno, eso lo podrían pensar los cobardes, pero yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero tener mis hijos héroes y mártires y no que sigan siendo. Y como yo, piensan todas las madres cubanas, porque ya esto no tiene marcha atrás. Esto no, de todos modos. De todos modos, esto tiene que caer. Tiene que caer porque es imposible que este pueblo siga sufriendo y siga aguantando. Entonces ellos saben que es con mucho miedo que le metan a las personas, la gente se va a levantar. Porque ya te digo, no es la oposición quien se levantó. Fue el pueblo. Y el pueblo no lo aguanta nadie.
Dayanis, me llama la atención, yo no te conozco. Es que tengo aquí, o sea, tengo dos papeles acá. Sí, claro, Lady es Tavares, Lady. Por supuesto. Lady, es muy triste. Estamos siguiendo muy de cerca el caso, como periodista, como colega, el caso de Henry, de Iris y Neife. Así que para ti, lo mejor, lo único que te deseo es que te cuides mucho. Así me despido. Hasta la próxima, que este programa vuelva a contactar contigo. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias. Bueno, ahora sí, el papel correcto. Ahí la de la juventud. Ahí está Dayanis Salazar. Dayanis Salazar fue liberada, sus padres y otros siguen presos. Dayanis, comenté el caso de ella en este programa porque supimos que era la única mujer en un calabozo solamente donde habían hombres. Ella es muy jovencita. Es muy jovencita, tengo entendido. Bueno, ya ella me dirá la edad, aunque dice que a las mujeres no se les pregunta la edad. Y ella pertenece al Partido Autónomo Pinero. Es su secretaria ejecutiva. Dayanis, bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero que todo, la pregunta que decía que no se le hace a las mujeres. ¿Qué edad tú tienes, hija?
Yo tengo 20 años.
Bueno, con 20 años y ya sales para la calle, ya sabes lo que es un calabozo y has desafiado a Goliat. Que no le tiembla la mano para dar palo y para apresar a quien piensa diferente. Cuéntame, ¿cómo fue esa detención y cómo fueron esos días, si no grises, bien negros en el calabozo?
Bueno, en el día del domingo, varios jóvenes se dirigieron hacia la sede de nuestra organización, el Partido Autónomo Pinero, pidiendo apoyo para que fuéramos con ellos a las calles para reclamar sus derechos, para reclamar libertad por el pueblo de Cuba, para reclamar SOS de Cuba, para reclamar que permitan esas ayudas humanitarias que tanto necesita el pueblo cubano. Entonces, estos jóvenes no tenían vínculos con nuestra organización, simplemente eran jóvenes ciudadanos, eran jóvenes pineros que tenían el deseo de protestar. Nuestros miembros, los pocos que estábamos en ese momento acá en la sede, los decidieron acompañar, se dirigieron caminando por toda la calle 32, hacia el parque central de acá de Nueva Gerona. Iban por todo el camino gritando insignias como pueblo, únete, pueblo, vamos a luchar por nuestros derechos, por favor, únanse a nosotros. Al llegar esas personas al parque central, varios de ellos fueron arrestados antes de poder decir algo. Estos arrestos han sido violentos. Se llevaron al presidente de nuestra organización, se llevaron a varios miembros. También tenemos el caso de Loisel Castro Herrera, el que fue golpeado, aún está detenido. Primeramente te voy a decir todos los que fueron detenidos, luego te voy a comentar cómo fueron las detenciones. En este caso, fueron detenidos Dairo Salazar Pérez, Ramón Salazar Infante, Marta de Santa Arias, Omar Amel Hernández, Osbel Barzaga, Loisel Castro Herrera, Yarbelis Escobar Rodríguez, Yasmani Mosqueda Retirado, Francisco Alfaro Diegues, Ricardo de la Rosa, Dairis del Sol, Juan Luis Sánchez González, Jairo Laborí y Alexei Leiva. Y quien les habla, pues, Dayanis Salazar Pérez.
De todo ese grupo, ¿cuántos han sido liberados?
Hasta ahora han sido liberados 7 de ellos.
Uh-huh. Y tengo entendido que tus padres siguen detenidos.
Ellos siguen detenidos. Estos jóvenes se dirigieron hacia el parque central, estuvieron pidiendo por sus derechos pacíficamente, fueron golpeados, fueron incapaces de hacer lo mismo contra contra estas personas que estaban violentando, ya que creemos que somos un solo pueblo, no tenemos por qué reprimirnos simplemente por el hecho de pensar diferente. Tenemos que respetar la opinión de cada cual. Hubo el caso de Loisel Castro, como te comenté, que fue golpeado brutalmente. En ese momento iba pasando Juan Luis Sánchez González, un joven que iba en ese momento pasando por el parque cuando vio lo que estaba sucediendo y trató de auxiliar a ese otro joven. Él fue golpeado por un policía, quizás en un momento de ira, de respuesta, golpeó a un policía. Luego de eso fue golpeado brutalmente nuevamente en la patrulla y en los calabozos. Es el caso de Juan Luis Sánchez González, que está acusado de atentado. Aún él está detenido. Varios de los otros miembros que fueron detenidos, en mi caso, a mí me detuvieron luego de que esto sucediera, cuando yo estuve al tanto, porque esto no fue algo planificado, simplemente sucedió momentáneamente. Yo no me encontraba en mi domicilio y me decidí dirigirme al parque yo sola a apoyar a esas personas y a decir por qué le habían hecho estos actos, por qué habían cometido estos actos contra esas personas que son personas de pueblo, personas que son muy preparadas. Tenemos jóvenes ingenieros, licenciados, estudiantes universitarios. No son personas delincuentes, no tienen por qué tratarlos de esa manera, es que no tienen por qué tratar de esa manera a ningún ciudadano cubano. Entonces, a mí me detuvieron cuando yo estaba gritando insignias, abajo la represión, golpearon a varios miembros de su organización, abajo la dictadura, no más represión, no me golpeen. A todas estas iba pasando mi hermano, cuando se dirigía hacia mí la brigada de respuesta rápida a varias mujeres, y hombres también, y mi hermano se lanza de un vehículo y trata de ponerse enfrente mío y le dice, no la golpeen, no la golpeen. Él fue golpeado por un hombre que es uno de los dirigentes acá en la isla y le dio dos golpes en la cara, luego lo lanzaron al piso y en el piso le dieron golpes en las costillas. A todas estas me quedo paralizada por el nivel de agresividad que tenían estas personas hacia nosotros. Yo continué gritando. Fueron hacia mí muchísimas personas, me taparon la boca, me tiraron en el suelo. Inclusive tengo un daño en la unión de las dos costillas. Tenía varios dolores, tengo varios raspones y estas cosas. Fui llevada en la patrulla junto a mi hermano. También cabe decir que fueron varios jóvenes los que apoyaron, los que se sintieron indignados por lo que estaba sucediendo y trataron de apoyar. Es el caso de tres jóvenes, una de ellas militantes de la UJC, de la UJC, de la juventud, y un joven que iba pasando en ese momento cuando vio que me estaban golpeando y trató de meterse a desapartar. Todos ellos también fueron detenidos arbitrariamente y los llevaron a la PNR. En mi caso, el de mi hermano, nos montan en la misma patrulla, nos llevan hacia el camino 29. En el camino 29, los policías no sabían qué hacer con nosotros, llaman al puesto de mando y dicen que tenían que llevarnos a la policía. En ese regreso, a una velocidad de 80 kilómetros por hora puede ser, sale volando la goma de una patrulla. No sé si es un acto intencional, pero podemos creerlo de parte de esas personas y cómo se han manifestado. Nos mandaron a los dos en otro vehículo estatal hacia la PNR. Acá nos quitaron todas nuestras pertenencias, inclusive perdí un zapato en todo esto, que luego me llevaron. Me quitaron todas las pertenencias, además también me pusieron en un calabozo de hombres, no junto con hombres, pero un calabozo con excusados, con pésimas condiciones, con condiciones paupérrimas. Ese día estuvimos gritando dentro de la policía, sentíamos gran indignación. Jairo Laborí junto a mí, los dos estuvimos gritando, no más represión, abajo la dictadura, esto no se hace. Bueno, ese día dormimos todos, yo hice huelga de hambre junto a varios hombres, y dormimos sin colchón, quisimos dormir sin colchón. Estuvimos así, durmiendo sin colchón, dos días. Al otro día fue que nos llevaron los artículos de primera necesidad, fue que no nos dejaron hacer una llamada. Nuestra familia fue la se enteró porque ellos llamaron o se enteraron de lo que había sucedido y se dirigieron hacia la PNR y nos llevaron artículos de primera necesidad. Nosotros decidimos no coger el colchón aún así. Cabe decir que las condiciones en la celda eran pésimas. Éramos dos mujeres en una celda. Junto a mí estaba Dairis del Sol, una joven muy valiente, una de las que se enfrentó a ellos, una ingeniera informática. Esta muchacha estaba junto conmigo en la celda. Hicimos huelga de hambre el primer día. Al otro día yo tampoco quise alimentarme en forma de protesta, porque eso que nos hicieron fue Eso no se le hace a una mujer ni tampoco se le hace a ninguna persona por el simple hecho de hablar, de expresarse públicamente. A nosotros nos tienen ahí con condiciones paupérrimas, como ya le comenté. Había agua debajo de las celdas, debajo de las camas, de lo que se supone que sean camas, son de mampostería, donde nosotros dormíamos, y había una cantidad de mosquitos increíble. Pedimos traslado de celda, no nos hicieron el traslado, por el simple hecho de que ellos querían como que castigarnos, porque nosotros continuábamos gritando, manifestándonos en contra de eso que había sucedido. Tenemos el caso de Osbel Barzaga, claro, quien estuvo 2 días en huelga de hambre, hasta que casi a la hora de desmayarse, cuando empezamos a gritar, no aparecía un médico que lo auxiliara. Estuvimos bastante tiempo, estuvimos 20, 25 minutos gritando desde las celdas que viniera un médico, que lo atendieran, que recibieran ayuda, hasta que le brindaron esa ayuda a ese joven.
Oye, eso es para hacer un libro de varios tomos, varios capítulos. ¿Qué tiempo estuviste detenida tú?
Yo estuve 3 días.
¿Y saliste con alguna advertencia, con alguna figura penal?
Ellos me dan un documento a firmar donde me dicen que yo tenía que comprometerme, no sabían con qué me iba a comprometer, si era a no comportarme más de esa manera, a no expresarme más públicamente, y yo, el compromiso que hice fue que yo no me comprometía, yo me niego a comprometerme a expresarme públicamente, a expresar mis ideas políticas públicamente. Yo no me comprometo a dejar de hacer esto. Yo lo continuaré haciendo. Yo no puedo comprometerme a algo que yo sé que no voy a cumplir. Y me pegan una multa de 30 pesos. Tengo a los otros jóvenes que soltaron, fuimos 4 que soltaron a los 72 horas. Están esperando la notificación de fiscalía para ver qué medidas van a tomar sobre ellos. Pero hay algo que me preocupa. De los que tengo detenidos, tengo a Juan Luis Sánchez González, acusado de atentado, tengo a Ramón Fuentes Lemes, acusado de desobediencia, y tengo a Ramón Salazar Infante, Marta de los Ángeles Pérez Arias, quienes aún están detenidos, que son mis padres, inclusive el presidente del Partido Chino Pinero y la jefa del Departamento de Derechos Humanos, por los cuales hemos estado preguntando y abogando, porque la policía emitió un documento para fiscalía donde le piden prisión provisional. No estoy de acuerdo con que eso suceda, porque son personas que simplemente se expresaron públicamente, no son delincuentes, no tienen ningún tipo de expediente delictivo. Sabemos que este artículo de desobediencia pide una pena de un mes, pide una pena de 3 meses a 1 año, o una multa de 100 pesos a hasta 300 pesos.
Pero todavía no ha habido una petición fiscal.
Ahora a las 3 de la tarde, luego de las 3 de la tarde, tenemos que dirigirnos nuevamente hacia la PNR y allí sabremos qué es lo que le piden realmente. Pero hay algo que quería decir. Mi padre estuvo en huelga de hambre y no nos lo informaron a la familia. Nos enteramos por uno que estaba junto con él en los calabozos, que no los dijo, un miembro de nuestra organización a quien le creemos. Y cuando se le expresamos a los del Ministerio del Interior, a los órganos de la seguridad del Estado, ellos nos dijeron que eso era falso, que mi papá estaba comiendo y se estaba alimentando. Yo no creo en eso porque yo también estuve en huelga de hambre, mis hermanos se lo informaron. Mi mamá junto a Yarbelis Escobar Rodríguez estuvieron en huelga de hambre 2 días sin siquiera ingerir agua, y eso no nos lo informaron. Por lo tanto, yo temo por la vida de mis familiares, de mis hermanos de lucha, de mis hermanos de causa, porque esas personas nos han mentido y nosotros creemos que no es la... No deben tomar esas represalias contra nosotros, y nos han dicho que los van... Para ellos, nos dicen a nosotros como que van a tomar penas máximas contra esas personas por lo que hicieron. Ellos no pueden hacer eso porque yo no lo voy a permitir.
Dayanis, bueno, nada, mira, se me acaba el tiempo. Pues nada, estamos con ustedes y esperemos que cuando vayan a las 3 de la tarde pues reciban mejores noticias, y seguiremos en contacto en los próximos días a través de este programa para darle seguimiento a la situación de esta gente detenida y, por supuesto, y de tus padres que también están en esta situación, ¿no? Así que de Isla de Pinos, de Isla de la Juventud, nos vamos a Las Tunas. Ahí está Cristian Pérez, por segunda vez en esta semana con nosotros, para saber de su mamá, Yolanda Carmenate, que hace 2 días, cuando hablamos con él, estaba todavía detenida, no se sabía qué iba a pasar con ella. Cristian Pérez, ¿cómo estás? ¿Tenemos a Cristian, Patricia? ¿O se nos fue Cristian? Bueno, pues nada, Cristian Pérez está en las Tunas, enfermo de cáncer. Su madre tomó parte en la manifestación en esta localidad del Oriente Cubano. Fue detenida, no se sabía su paradero ni qué iba a pasar con ella. Su madre es quien lo atiende. Él está postrado en una cama por el cáncer que lo afecta. Y prácticamente está solo, algunos vecinos que lo atienden, y no se sabe nada de su madre, si va a ser liberada, si le van a hacer juicio o si va a ir castigada con prisión preventiva. Ya tenemos a Cristian. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por llamar.
Mira, estaba dando una panorámica más o menos de la situación. ¿Qué se sabe de tu mamá, Yolanda Carmenate? ¿Algo nuevo?
No, hasta este minuto absolutamente nada. Mi hermano acaba de venir hace 3 minutos preocupado porque nadie le dice nada, nadie le sabe decir nada. Entonces estamos pidiendo fe de vida, aunque sea por las redes sociales, porque hay muchos comentarios en la calle que allá, por lo menos en intrusión, están dando golpes, tienen gente desnuda ahí, lo están haciendo pasar trabajo, le tiran cubos de agua por la madrugada. No sé si mi madre está en esas condiciones, pero sí sé que es así porque yo lo sufrí.
¡Qué horror! ¿Y no te llega ninguna noticia?
Nada.
¿Da oportunidad a la familia de llevarle una jabita de aseo? En fin, no se sabe si se baña, no se baña, se lava los dientes o... No sabe nada.
Nada de nada, si la tienen en Astuna, si la tienen en un municipio, si la tienen en otra provincia, porque también hay rumores de familiares que tienen gente presa allí, que ahora es que le dijeron, después de casi 4 días, que su familiar está en Holguín y el otro en Camagüey. Pero realmente a nosotros, a los hijos de Yolanda Fernández,
no. Pues bueno, Cristian,
estamos muy preocupados por esa situación.
Claro, por supuesto. Vamos a ver si, ojalá en las próximas horas lleguen mejores noticias para ti y para tu familia. Así me despido y ya hablaremos la próxima semana en este programa. A ustedes, amigos radio oyentes, muchísimas gracias por soportarme esta semana. Ya Tomás Cardoso, Dios mediante, estará de vuelta el lunes. Las gracias a la subproductora de este espacio, Patricia Martínez. Otón Malariaga haciendo maravillas en los controles de audio. Y yo soy Ricardo Quintana. Tengan todos muy buenas tardes y el fin de semana que lo pasen, bueno, pues nada, lo mejor que puedan. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.